Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas un día más al programa Enlace Informativo, en una edición un poco especial. Nunca nos había pasado, yo creo, que se nos cortara el programa mientras lo estábamos realizando, porque ha habido hasta en dos ocasiones. Este jueves, entre las 6 y las 7, se ha ido dos veces la luz en el barrio donde está la radio, bueno, y creo que en más barrios de Hortaleza, y no sé si de otros distritos. El caso es que cada vez que se nos iba la luz perdíamos todo lo que llevábamos grabado, y como este programa se tiene que repetir los viernes y sábados tempranito, y seguramente suene también en algún otro momento a lo largo del fin de semana, porque este mes de julio tenemos ya a compañeros y compañeras de vacaciones radiofónicas, pues tenemos que completar con algunas repeticiones nuestra parrilla de programación veraniega. Programa que además colgamos también en internet, en el canal de Radio Enlace de iVoox, iVoox, iVoox.com. Allí lo pueden descargar o escuchar gratuitamente cuando les venga en gana. Así que, ¿qué estamos haciendo? Pues reiniciar el programa y vamos a hacer la primera parte, la que no hemos podido guardar su grabación porque se ha ido hasta en dos veces el fluido eléctrico. Y se nos ha perdido la entrevista entera que habíamos hecho al concejal presidente, que afortunadamente la habíamos grabado previamente, la grabamos de hecho el jueves de la semana pasada, por la noche, cuando estaba en el aeropuerto de Barajas porque se iba a una boda a Mallorca, y allí pudimos entrevistarle vía telefónica, lógicamente, porque el jueves pasado fue cuando conocimos que el aparcamiento de Iberdrola, el que estaba situado junto al Colegio Público Juan Zaragüeta, aquí en Hortaleza, había sido clausurado por el Ayuntamiento de Madrid. El jueves pasado, en este mismo programa, entrevistábamos a la Asociación de Padres y Madres del Alumnado del propio Colegio Juan Zaragüeta. Hablábamos con Ludi Manrique, que es vocal de esa asociación. Habíamos intentado entrevistar también en el enlace informativo al propio concejal presidente Hortaleza, Alberto Serrano, concejal de Ciudadanos, pero fue imposible. Lo conseguimos por la noche, así que esa es la entrevista con la que vamos a abrir ahora el programa. Entrevista breve, creo que son 12 minutos. Y luego, lógicamente, también el lunes conocimos que no solo se cerraba el de Iberdrola, sino que el lunes el alcalde anunció, José Luis Martínez Almeida, anunció que se suspendía la construcción de todos los aparcamientos disuasorios que no se habían hecho hasta el momento. Ya se habían hecho dos, además aquí en la zona norte, uno en Pitis, distrito de Fuencarral el Pardo, y otro en Hortaleza, el de Fuente de la Mora, pero han tenido un uso tan paupérrimo que han decidido parar todos los que no se habían empezado a construir, el de Mar de Cristal, el de Tres Olivos, el de Valdebebas, el de Palomas, los llaman ahí en la frontera entre Hortaleza y Canillejas, el de Aravaca, bueno, muchos. Solo se van a mantener los dos que ya estén inaugurados y un tercero que se va a inaugurar el próximo miércoles, que es el de Aviación Española, que creo que está en el distrito de Latina. Así que, como el lunes anunció eso el alcalde, el mismo lunes hablamos con la plataforma contra el aparcamiento de Mar de Cristal, concretamente con Raquel Collado, que es portavoz de esta plataforma, y será la segunda entrevista que escuchemos hoy. Habrá una tercera con Silvia Cenzano, ya cambiando de tema, por los desbroces salvajes que está perpetrando el gobierno municipal en numerosas parcelas de la ciudad de Madrid, en Hortaleza, en Fuencarral el Pardo, bueno, yo creo que en toda la ciudad se está metiendo maquinaria pesada para desbrozar. Y eso es una burrada, porque se cargan la capa fértil del terreno y lo dejan, pues, si ya tenemos riesgo de desertización en España, pues están desertizando todas esas parcelas que hasta ahora pues tenían no solo vegetación, sino también vida animal. Sean pájaros, sean conejos, sean caracoles, sean serpientes, sean lagartijas, sean insectos, pues todo eso a hacer puñetas. Eso es lo que está perpetrando el Ayuntamiento de Madrid en junio, en julio, y va a mantenerlo en agosto. Así que Silvia Cenzano, con la que hemos hablado, es arquitecta técnica, está especializada en construcción sostenible y pertenece a la Asociación de Compostaje Comunitario de Hortaleza. En el programa, si no hubiera sido por los cortes de luz que hemos sufrido, también les hubiera ofrecido el debate del Pleno del Ayuntamiento de Madrid de este miércoles, en el que se aprobó la paralización definitiva de los aparcamientos de Tres Olivos, Mar de Cristal y Aravaca, pero al final, debido a estas interrupciones del fluido eléctrico, no lo hemos podido ofrecer y lo estamos ofreciendo este jueves por la noche. Lo hemos ofrecido en el programa Voces de los Barrios, la primera mitad del debate, y este viernes de nuevo a las 10 de la noche escucharemos la segunda parte del debate. Así que sin más preámbulos, porque luego hablaremos pues de muchas más cosas, ¿eh? Aparte del tema de aparcamientos y de esos desbroces salvajes, tenemos que comentar actividad. Por ejemplo, este sábado tenemos concierto de orquesta y coro de la Comunidad de Madrid gratuito en Hortaleza, en el auditorio del Parque Pilar del Rey, a las 9 de la noche. Tenemos que hablar del defensor del pueblo que ha intervenido en el tema de las cocinas fantasma, que afecta especialmente a Chamartín. Tenemos que el ayuntamiento va a dedicar 1 millón de euros a la vía de la gasolina en Barajas. Un comunicado que hacen Ecologistas en Acción, la Plataforma Zona Norte y la Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid sobre la firma que hicieron el pasado martes, pues ayuntamiento, comunidad, Distrito Castellana Norte y Ministerio de Fomento, ADIF, sobre el convenio marco para iniciar las obras en la Operación Madrid Nuevo Norte. La queja de la plataforma en defensa del mural de Ciudad Lineal que pide su restauración, los cines de verano, bueno, muchas cosas. Así que cerramos sintonía y vamos con esa primera entrevista, ya digo, efectuada el jueves de la semana pasada, con el concejal presidente de Hortaleza, Alberto Serrano, de Ciudadanos, porque ese día fue cuando conocimos la clausura del aparcamiento de Iberdrola. Llevamos un par de jueves y algún otro día más escuchando esa amplia entrevista que tuvimos oportunidad de hacerte la semana pasada allí en la Junta Municipal, y ya nos avanzabas en esa entrevista que había una resolución judicial que tenía buena pinta sobre el aparcamiento de Iberdrola, y a la semana siguiente hemos conocido que hoy el ayuntamiento ya ha impedido que entre los coches a ese aparcamiento, Alberto.
Sí, bueno, ha habido suerte de momento, y sobre esa resolución judicial se tiene una resolución administrativa, y de momento, pues efectivamente, hoy a las 6 de la mañana esta parcela de momento ha vuelto a entrar en la posesión del Ayuntamiento de Madrid. Nosotros tenemos cierta premura en la recuperación de esta parcela, porque el objetivo es, al final del verano quizá, pues llevar a cabo la intervención que tanto hemos hablado, en orden a la renaturalización de esa parcela, y dotarle de las de los equipamientos que ya había comprometido el delegado con el AMPA del Zaragüeta. Ese proyecto que está y que existe, pues para poderlo llevar a cabo necesitamos entrar en posesión de la parcela. De esta manera, pues si nada lo impide, pues yo creo que en un par de meses a lo mejor podríamos empezar a trabajar en ello con las máquinas sobre el terreno.
¿Para empezar ese bosque metropolitano, Alberto?
No, bosque metropolitano no, con el AMPA del Zaragüeta.
Ajá.
El legado pactó que esa zona iba a generar una zona estancial.
Ah, vale.
Como complemento para el colegio, que incluía, no sé si algún equipamiento deportivo, también alguna zona infantil. En definitiva, lo que pactó el delegado con el AMPA, y estaban todos de acuerdo, pues para poderlo llevar a cabo, es una intervención importante también económicamente. Serían aproximadamente 4 meses, creo recordar. En cualquier caso, pues para poderlo llevar a cabo, imprescindible entrar en la posesión de la...
Claro.
De la parcela, por eso teníamos tanta premura en la recuperación.
Ha sorprendido un poco, Alberto, ¿no? Porque, bueno, nos habías hecho el anuncio de esa resolución judicial, pero no sé si ya directamente el ayuntamiento ha tomado un poco las riendas, o no sé cómo decirlo, o se ha plantado anti Iberdrola, porque además por lo que hemos leído Iberdrola no estaba cumpliendo algunas de las condiciones, ¿no?
No, no tiene nada que ver con eso, Javi. Este tema muchas veces... Los temas internos nuestros no trascienden, como es lógico, pero llevamos mucho tiempo trabajando sobre esta cuestión. Entonces, no es que sea de un día para otro, ni nada por el estilo, sino que llevamos bastante tiempo trabajando sobre esta cuestión, y finalmente, pues, judicialmente el tema estaba despejado, así lo entendíamos, y Iberdrola también lo ha entendido de igual manera, y voluntariamente, en el plazo que le habíamos dado, 6 de la mañana, ya no había nadie, nos ha entregado las llaves y ya está. El comportamiento de Iberdrola en ese sentido, totalmente señorial.
O sea, que se supone, Alberto, que Iberdrola no va a plantear recursos ni, no sé, pelea.
Puede plantear recursos en otros conceptos, pero lo que es la posesión de momento queda en poder del ayuntamiento, que es lo que queríamos de manera inmediata. Recursos son infinitos los que pueden plantearse, procedimientos judiciales, pero en principio lo más importante para nosotros era tener la posesión por esa premura que te estaba comentando, y ya lo tenemos, que es lo importante. Pero bueno, mira, Javi, yo he hecho más o menos 7.000 juicios, algo a mí ya tengo contabilizado, o sea, he estado muchas horas delante de un juez, y también te digo que, bueno, delante de un juez puede pasar cualquier cosa. Entonces, de momento hemos recuperado la posesión y esperemos que se mantenga.
Si te leo bien entre líneas, porque yo no tengo ni idea de temas judiciales, Alberto, creo sobreentenderte que a lo mejor Iberdrola lo que plantea es algún tipo de compensación económica, que no va a ser la pelea por la parcela, sino, no sé, recuperar algo del dinero que ha tenido que invertir ahí en hacer el aparcamiento o algo así.
No me consta que lo haya hecho, pero estaría en su derecho de hacerlo, por supuesto.
Bueno, no sé si has visto el revuelo que hay por redes sociales. Cada vez que abro el Twitter hay un millón de felicitaciones de todo tipo, de gente felicitando a Lampa. Supongo que a ti también, bueno, he visto que la propia Asociación de Madres y Padres del Alumnado del Juan Zaragüeta te ha felicitado también por tu labor. De hecho, te quería ofrecer un corte porque hoy mismo entrevistábamos a Ludi, que es vocal de la propia Asociación de Madres y Padres del Alumnado del Cole, y te quería ofrecer una parte que nos ha contado hoy por si quieres comentar algo al respecto, ¿te parece?
Encantado, encantado.
Mira, esto decía.
La verdad es que es a Alberto al que tenemos que agradecer probablemente el trabajo administrativo que hay detrás de todo esto, ¿no? Porque él es conocedor de las leyes y ha sabido guiar al ayuntamiento para que, bueno, que era la orden que la policía necesitaba para que eso se dejara de utilizar. Nosotros no tenemos ni idea de qué es lo que ha hecho, se lo agradecemos muchísimo, pero la verdad es que con bastante buen criterio no han querido decirnos ni darnos detalles de lo que se ha hecho, porque obviamente, bueno, pues así funciona la justicia. Si han podido hacer algo, eso es porque realmente, bueno, pues si Iberdrola no ha tenido tiempo a lo mejor de reaccionar, no sabemos muy bien cómo va la cosa. Pero la cosa es que nos ha beneficiado que el ayuntamiento pues haya movilizado su maquinaria administrativa.
Bueno, pues una parte de lo que nos decía Ludi, que decías la semana pasada, Alberto, que casi nadie te va a agradecer lo que haces, pues mira, alguien te lo agradece por aquí.
Pues muy muy contento por ella, una persona se la veía emocionada, yo pues por eso trabajamos en definitiva, ¿no? Para que la gente tenga pues ese tipo de sensaciones. En cualquier caso, yo tengo que decir que, bueno, yo he echado mi mano, pero aquí hay personas anónimas, como pues, de películas, que lo han dado absolutamente todo, y sobre todo ellos, quiero destacar a una persona que bien conocida por mí hace muchos años, Jesús Pascual. Coincidimos hace 20 años en el IBIMA, entonces llevamos otro tipo de circunstancias y hemos coincidido, y la verdad es que este señor ha aportado muchísimo, y ese tipo de personas anónimas, trabajando en silencio, son las que al final consiguen las cosas. También muchísimas gracias a todo el servicio jurídico del ayuntamiento, especialmente a Bea, y bueno, pues este tipo de personajes anónimos nunca saldrán en ninguna línea, nunca saldrán ningún tipo de foto, pero son la infantería de la administración, que gracias a ellos se consiguen las cosas. De verdad, si no fuera por ellos, pues hubiera sido imposible. Y luego también, pues bueno, agradecer también la actitud final de Iberdrola, reconociendo caballerosamente la situación y entregándonos la parcela sin ningún tipo de problemas de última hora. Está todo muy bien. Ha sido, como comentaba, ya finalmente a las 6 de la mañana, y bueno, esperemos que podamos entrar en la siguiente fase, la que queríamos, de transformar esa parcela es una zona extranjera a gusto de los padres del Juan Zaragüeta. Me alegro por todos ellos, porque bueno, comportamiento conmigo, si bien en momentos ha sido tenso, pero vamos, yo lo entiendo perfectamente. En general, pues me he considerado respetado, por así decirlo, por este AMPA, y por eso me alegro bastante por ellos, y también por el director de este colegio, que es una persona excepcional. Incluso en momentos más complicados se ha mostrado muy comprensivo, muy respetuoso conmigo, y bueno, pues también va por él y por la directora de estudios, que son gente que me han apoyado en momentos complicados.
¿Te noto también a ti un poco emocionado, Alberto?
Pues, hombre, a lo mejor es porque se casa mi cuñada mañana.
Que tienes boda en Mallorca, nada menos.
Me voy así, a una boda de una cuñada, efectivamente.
Pero no es por lo de Iberdrola, entonces.
No, hombre, sí, me alegro mucho, claro que sí, me alegro mucho por todos ellos, claro que sí.
Yo le decía a Ludi, a Alberto, que se demuestra que la gente no monta follones ni protesta porque no tenga nada mejor que hacer en su vida, y menos una asociación de padres y madres del alumnado de un colegio que ya tiene de por sí un montón de problemas. Y yo creo que es la demostración, ¿no? Que la gente no sale a la calle a protestar porque no tenga nada mejor que hacer, se aburra o lo que sea. Que es que suele haber un motivo bastante razonable detrás. No sé si coincides.
Yo es que no soy tan rosoniano en ese sentido, Javi. O sea, yo creo que cuando la gente protesta, a veces tienen razón, a veces no. Y a veces, aun teniendo razón, no se puede hacer nada. Lógicamente, eso tampoco lo tiene por qué entender la gente, ¿no? Pero bueno, o sea, te digo, yo creo que cuando protesta un grupo de personas, tiene sus razones, que puedo compartir o no puedo compartir. Ya te digo, aunque las comparta, a lo mejor no puedo hacer absolutamente nada. En este caso, yo creo que su protesta era justificada. Y bueno, hemos hecho lo que se ha podido y bueno, finalmente ha concluido bien, pero vamos, que no soy de la opinión de que todo el mundo que proteste o saque una pancarta pues tiene que por qué tener razón, sino bueno, una vez sí, otra vez no.
Beatriz, o esa Bea que has dicho, entiendo que es la persona de la que nos hablabas la semana pasada, esa letrada, ¿no?, del Ayuntamiento de Madrid que estaba detrás de este asunto. Y me lo confirma si quieres. Y Jesús Pascual, no sé quién es, Alberto.
Otro personaje de estos, otro del anónimo que tiene la administración, que yo conozco hace muchos años y que también he trabajado con mucha dureza. Y por supuesto también quiero destacar, que no se me olvide, pues la voluntad política del propio delegado de urbanismo, Mariano Fuentes, en este tema, que también ha sido esencial para mover todo este aparataje. Pero bueno, son conocidos míos estos, pues de hace muchos años, ¿no? Y bueno, pues hemos funcionado bastante.
Por lo que decías, Alberto, entiendo que para finales de año puede estar en marcha ese proyecto que nos decías de dar un espacio sostenible, adecuado al alumnado del cole. ¿Pueden empezar las obras a finales de este año?
Bueno, yo espero que antes. Ajá. Yo espero que antes.
Sí,
pero bueno, como que no es una obra que yo controle, tampoco puedo ofrecer una fecha, pero yo espero que antes se pueda.
Nos decías al principio que dos meses, pero que iban a durar unos 4 meses las obras, si no te he entendido mal, ¿no? Que a lo mejor.
Sí, o sea, me gustaría que empezaran en septiembre.
Septiembre y que puedan estar acabadas a finales de año o así.
Eso, una cosa así sería el cronograma, que estaría bastante bien.
Perfecto.
A ver si es posible y no hay ninguna objeción de última hora, por así decirlo, administrativa.
Pues un problema que te quitas de medio, ¿no, Alberto? Para aprovechar el viaje más relajado, supongo.
Sí, yo contento. Yo la verdad que muy muy contento y muy feliz por que haya sido todo de manera tan tan pacífica. Ha sido también porque este tema podía lógicamente enquistarse. Pero bueno, como un problema te quitas, te surgen 10. O sea que
sí. Ahora ya sabes que te van a preguntar
por
el de Mar de Cristal. Te van a preguntar ahora, ¿qué pasa con el de Mar de Cristal? Que entiendo que desde que hemos hablado la semana pasada no hay nada nuevo, ¿no?
No, seguimos igual.
Vale. He visto que estabas muy contento, que lo hemos hablado esta semana con la directora gerente de la Orquesta y Coro de la Comunidad de Madrid, que esta misma semana habéis firmado un convenio de colaboración, ¿no? Y estabas satisfecho también.
Sí, el día 24 de julio queremos dar un concierto, yo creo que espectacular, y iniciar una sombra de colaboración con la Orca, que es un vecino que tenemos en Hortaleza, que yo creo que merece muchísimo la pena, y tengo muy buena sintonía con la gerente de esta fundación, de la Orca, y encantado de la vida de poder interactuar para disfrute de los vecinos, ¿no? Yo creo que va a ser un concierto que no va a tener comparación por dimensiones, por calidad escénica y tal, y bueno, pues merece la pena. Estamos explotando al máximo el auditorio Villa García Peña con representaciones de todo tipo y esta yo creo que va a ser la guinda, yo creo, de la programación de todo el verano.
Perfecto, Alberto, pues no te entretenemos, que vemos que están llamando vuelos, no vaya a ser que pierdas el tuyo. Muchas gracias. Muchas gracias por atendernos.
A vosotros un abrazo.
Ya decía que es que le pillamos la entrevista el jueves de la semana pasada en el aeropuerto de Barajas, que iba a una boda a Palma de Mallorca, y bueno, ahí pudimos pillarle vía telefónica porque lo habíamos intentado entrevistar el mismo jueves en el mismo programa, en este enlace informativo, pero no pudo ser. Hablamos, eso sí, el jueves pasado con Ludi Manrique, ya digo, la hemos escuchado, la vocal de la Asociación de Padres y Madres del Alumnado del Colegio Público Juan Zaragueta, que también agradecía el trabajo que había hecho, bueno, multitud de personas, entre ellas el propio presidente del distrito. Decíamos también en la entrevista que va a haber un concierto importante este sábado, que lo avanzo ya, aunque lo hemos estado comentando. De hecho, la semana pasada entrevistábamos también a la directora gerente de la Orquesta y Coro de la Comunidad de Madrid por esos conciertos que estuvieron haciendo jueves, viernes, sábado y domingo de la semana pasada allí en su sede de la calle Mar Caspio número 4. Y este sábado, también lo comentamos con ella, están a las 9 de la noche en el auditorio del Parque Pinar del Rey, el auditorio Pilar García Peña, a las 9 de la noche gratis, un espectáculo llamado Madrid, de Chueca a Malasaña, interpretado por esta orquesta y coro de la Comunidad de Madrid. Este sábado, 9 de la noche, gratis, con una selección de clásicos de la zarzuela y también con canciones pop de los años 80. Bueno, pues si el jueves saltaba la noticia de que se cancelaba el aparcamiento de Iberdrola, este lunes conocíamos que el alcalde, José Luis Martínez Almeida, anunciaba la paralización del plan de aparcamientos disuasorios en toda la ciudad de Madrid. Según ha trascendido, el uso que se está dando a los aparcamientos supuestamente disuasorios de Pitis y de Fuente de la Mora, el primero en Fuencarral del Pardo, el segundo en Hortaleza, está siendo paupérrimo. El de Pitis lo usan 6 coches al día y el de Fuente de la Mora en Hortaleza 20 coches al día, o sea que no están sirviendo para nada. Se han gastado un montón de dinero, una vez más, para nada. El próximo miércoles, pese a ello, se va a inaugurar el de Aviación Española, que creo que está en el distrito de Latina, que es precisamente el otro distrito que preside Alberto Serrano. Y este miércoles, en el Pleno del Ayuntamiento de Madrid, se ha aprobado la cancelación definitiva de los aparcamientos de Tres Olivos, de Mar de Cristal y de Aravaca. Así que, lógicamente, esta semana teníamos que hablar con la portavoz de la plataforma contra el aparcamiento de Mar de Cristal, con Raquel Collado, y comentar con ella, pues, bueno, con ella hablábamos el lunes, antes de que este miércoles conociéramos que se cancelaba definitivamente. Por eso van a ver que no las tenía el lunes todas consigo cuando hablábamos de que parecía que el de Mar de Cristal, según había anunciado el alcalde, no se iba a hacer, o por lo menos de momento. Así que vamos a recuperar también esa entrevista que hacíamos el lunes en el programa Voces de los Barrios, el otro programa que hacemos diariamente, en este caso de información local, a las 10 de la noche, con Raquel Collado. Bueno, pues toca celebrar otra buena noticia. La verdad es que no nos lo creemos. Raquel Collado es portavoz de la plataforma contra el aparcamiento de Mar de Cristal. ¿Qué tal, Raquel? ¿Cómo estás?
Hola, Javi. Muy bien. ¿Qué tal tú?
Muy bien, yo también, joder, que fíjate, estamos casi acabando la temporada y digo, nos están guardando las mejores noticias para la segunda quincena de julio, ¿no?
Es cuando menos noticias hay normalmente, o sea que bien, ¿no?
Jolín, vamos, de hecho, tú no te lo creías, ¿eh? Esta mañana cuando he puesto ahí en el grupo de WhatsApp, oye, que ha anunciado el alcalde que se paraliza esto de los aparcamientos disuasorios.
Pero si es que me he quedado en shock, porque no te lo esperas, ¿sabes? No. Que así de repente dices, jolín.
Qué bien, ¿no? Porque fíjate, el jueves pasado estábamos hablando del cierre del aparcamiento de Iberdrola, pasa el fin de semana y lo primero que nos desayunamos el lunes es que se paraliza no ya el de Mar de Cristal, se paraliza el de Valdebebas, el de Canillejas, el de Tres Olivos, 11 creo que son los que se paralizan, Raquel.
Sí, porque han dicho, por lo que yo he estado leyendo, han dicho que solo siguen adelante con los que están ya hechos, es decir, con el de Aviación Española, el de
Fuente de la Mora.
Fuente de la Mora y el de Pitis, sí, que ya está.
Dos ya están funcionando y el de Aviación Española ese, que no recuerdo ahora en qué zona es concretamente, pero es más bien...
Es en el distrito de Latina, sí.
Vale, vamos, que nos da un poco igual. El problema es que ese todavía no está inaugurado, pero que lo van a inaugurar, a pesar de que se haya paralizado un poco todo. Y una vez que te has despertado del shock, Raquel, supongo que has dicho, joder, pues anda que no nos lo hemos currado, ¿no?, para que esta noticia llegara. Bueno, de hecho, sin ir más lejos, creo que hace un par de viernes os fuisteis al Parlamento Europeo, aquí a su sede en Madrid, a decirle, oiga, que a ver si con dinero europeo se lo van a gastar en los aparcamientos estos que nadie quiere, ¿no?
Sí, hicimos una petición, la llevamos el día 9. A ver, las peticiones de la Unión Europea las tienes que hacer en su página web, pero luego nosotros quisimos entregarla allí, pues un poco simbólicamente y también pues para dar una rueda de prensa, ¿sabes? Y contárselo a los medios que fueron. Y luego nos salió muy bien porque la persona con la que contactamos allí nos dijo que ella se encargaba de que le llegara al David Sassoli.
¿Quién es David Sassoli?
El presi.
¿El presi del Parlamento Europeo?
Claro.
¿No? Pues fíjate, bueno, ¿y quién te iba a decir tú que ibas a ir un día 9 allí y que a 10 días después, el 19, te iban a decir, no, que es que esto ya, bueno, no es que no se haga, es que van a estudiar, van a revisar, van a repensar.
Sí, por eso yo no me termino de fiar, que esta gente ya los conocemos y sabemos cómo son y a lo mejor lo que están haciendo es, ay, mira, que se relajen, les echamos el huesillo este. Y cuando menos se lo esperen, zasca, allí lo tienen.
Te dicen, ya lo hemos revisado y es una gran idea.
Claro.
Hombre, yo creo que es muy difícil que digan, venga, lo hago, venga, ahora no. Y que luego vuelvan a decir, bueno, ahora sí. Va a dar una imagen de, no sé, de poca seriedad. Tampoco sé si les importa mucho dar una imagen de poca seriedad.
No, la dan constantemente y están tan a gusto, o sea que...
Bueno, eso es, Raquel, porque hay que recordar esta lucha. ¿Te acuerdas cuándo empezó, cuándo se hizo, no sé, cuándo se empezó a mover todo esto? No sé si fue nada más empezar ya el mandato de PP y de Ciudadanos o si fue cuando... Porque hay que recordar que para esta parcela lo que se hizo fue una consulta ciudadana en el anterior gobierno que decía que se iba a hacer ahí una zona verde. Bueno, verdad que el proyecto que ganó, desde mi punto de vista, era una locura. El Green Fingers, creo que se llamaba.
Sí.
Pero bueno, es lo que votó la ciudadanía. Costaba, creo recordar, un pastizal, como 17 millones de euros, una cosa...
Sí, pero vamos a ver, si es que... No hay que irse a cosas tan estrambóticas.
Exactamente.
Es que aunque nos hagan la biblioteca y alrededor de la biblioteca un parquecito. Y bueno, una pista de patinaje pedían unos niños que vinieron con sus padres a firmar un día. Y querían firmar ellos también, que ya les dije yo que no podían, que no tenían DNI. Pero querían firmar y querían una pista para patinar.
Es, o sea, que es bueno. Una parcela enorme que da claro. Para hacer una biblioteca. Y algunas cosas más a partir de una biblioteca.
Claro, pues ese es el tema. Bueno. Y la vas a desperdiciar haciendo un aparcamiento que no queremos nadie y que no sirve a nadie en realidad.
Sobre todo después del fracaso del de Fuente de la Mora, Raquel. Es que hay...
O el de Pitis.
El de Pitis está igual. El de Pitis lo veo menos porque me pilla más a trasmano, pero el de Fuente de la Mora es que cada vez que ponen fotos en redes sociales hay 3 coches y hay, hay plazas para 400. Dices, bueno, es que
y
esto...
No, y ten en cuenta que uno de los coches será el del vigilante.
Sí, ¿no? Y además ahora lo han dejado gratis, total. O sea, ya no hace falta que cojas el transporte público. Ya hasta el 31 de octubre se puede aparcar gratis, total, aunque...
Pues porque era mentira lo de que eran disuasorios desde el principio. Sabes que esto nunca han tenido intención de que fueran disuasorios. Y esto lo prueba.
Pues nos hemos gastado un dinerito, ¿no? Entre Pitis, Fuente de la Mora y Aviación Española, no sé.
Pues Fuente sí, de la Mora, unos poquitos de millones. Unos sí. Poquitos de millones.
Y,
debe ser que nos sobran.
Sí, deben sobrar al ayuntamiento. Pues el alcalde ha dicho, vamos a suspender el plan temporalmente y que de momento no se hace ninguno de los, creo, ya te he dicho, 11 creo que quedaban por hacerse, nada menos.
Sí.
¿Y cómo lo vais a celebrar, Raquel? Porque esto supongo que no es... supongo que, bueno, ahora no son fechas, entiendo, a finales de julio ni en agosto para celebrarlo, pero no sé si en septiembre habéis pensado hacer algún tipo de acto de decir, pues mira, parece que teníamos razón, que esto era una locura.
Yo es que con estas cosas intento ser un poquito cautelosa porque es que no me fío, ¿sabes? Que es que mienten tanto y tan a menudo que no me fío. Entonces te pones a celebrarlo y cuando te quieres dar cuenta lo tienes ahí, ¿sabes?
Pues nada, eso por una parte. ¿Qué habéis hablado ahí de la plataforma? Porque además he visto que tenéis bastante vinculación, no sé si me equivoco, ¿no? Con la de Tres Olivos, pues tenéis ahí...
Somos 5 distritos que nos hemos unido en esto, que además ha sido una cosa de las mejores que se nos podían haber ocurrido, y nos hemos unido gracias a la FRAM. ¿Sabes? Que la FRAM tuvimos una reunión nosotros así, ay, venga, que a ver si podemos hacer algo juntos, y la verdad es que no sacamos nada adelante. Entonces la Fran se metió en la historia y nos coordinó y esas cosas, que pues es lo que nos suele hacer falta. Y luego, bueno, pues claro, hemos contado con Vicente Pérez, que ya sabes que es un crack, el sí. tío, y ahí ha estado pues echándonos una mano el hombre. Sí. Y luego pues Óscar, el de comunicación de la Fran, también nos ha ayudado mucho. En fin, que esto también les se lo tenemos que agradecer a ellos, ¿sabes? Que estas cosas no las hace uno solo, y en este caso, pues mira, de la petición al Parlamento, nos la hemos currado entre todos. El curro más gordo lo han hecho los de Aravaca, que han hecho el escrito, y es lo más gordo de todo, pero luego todos hemos colaborado, cada uno en la medida de lo que ha podido y tal, hasta que hemos tenido lista la historia.
Pues mira, la FRAM, recuerdo, la Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid, y el responsable que decías, aparte del de comunicaciones, el que lleva los temas de urbanismo, que ahora se me ha olvidado su nombre, Raquel.
Vicente Pérez.
Pérez Quintana, exactamente.
Sí, señor.
Bueno, y la idea, entiendo ahora, es que vais a seguir un poco vigilantes, no solo aquí en Hortaleza, sino, como decíamos, en Tres Olivos, en Latina y en todo. ¿Qué cinco distritos serán? ¿Te acuerdas de memoria? Fuencarral,
sí,
del
claro,
Pardo y Hortaleza, supongo.
Está Moncloa-Aravaca, que les querían hacer allí una salvajada, o sea, completamente innecesaria también, porque tienen ellos un aparcamiento bastante cerca, que está en una parada de tren, el barrial, y que no se usa. Y eso no se usa y les hacen otro, ¿sabes? Que no tiene ningún sentido. Encima el de ellos en alturas, ¿sabes? No sé cuántas alturas allí en toda la mitad. De repente toma un aparcamiento aquí, guapísimo. Eso es por un lado. Luego está Retiro, que sabes que tienen ahí la espada de Damocles allí colgando todo el rato, que si les hacen este subterráneo en Ibiza, en la zona de Ibiza.
Que está muy cerca, ¿no?, del propio parque del Retiro.
Claro, y que pondría además en peligro la nominación que llevan pidiendo ya hace tiempo de que se declare el Parque del Retiro y los alrededores Patrimonio de la Humanidad. Tú pones ese armatoste ahí y te dicen, pero vamos a ver.
Esto es muy Patrimonio de la Humanidad, no va a ser.
No, va a ser que no.
Además, Retiro, casi te diría, Raquel, que fueron los primeros, porque recuerdo que fue empezar el mandato, apareció la noticia del Retiro, y fíjate que el Retiro no debe ser muy de izquierda, es la zona.
Sí, hombre, allí hay asociaciones muy buenas. Sí, la de Retiro Norte son muy luchadores.
Ya, pero
muy majos. Yo tengo amiguetes allí, gente estupenda.
Que digo que el vecindario en general no debe
ser... Ah, el vecindario.
Sí,
bueno,
me refiero.
Sí.
El
hombre, hay de todo. La Pilar Bardem vivía allí también, ¿eh?
Recién fallecida.
Sí.
Este fin de semana. Bueno, hemos dicho Retiro, hemos dicho Aravaca, Moncloa-Aravaca, Hortaleza, Fuencarral del Pardo con Tres Olivos. ¿Y cuál es el...?
Y Aviación Española, Latina.
Latina. Pues mira, estaba contento Alberto Serrano, ¿no? Porque en sus dos distritos que preside tenía lío con los aparcamientos. Preside Latina y Hortaleza.
Lo que pasa es que con los de Latina siempre es como más majete.
Sí.
Sí. Sí, allí, por alguna razón, a nosotros no nos quiere mucho a los de Hortaleza, no sé.
Bueno, yo le pregunté.
¿Qué le habremos hecho?
No sé si has escuchado la entrevista que le he hecho estos días,
sí.
Y le pregunté por esto y decía, que no tengo noticias, es que no nos dicen nada, no sé nada. Desde que vino aquí Borja Caravante, que siempre me acuerdo de que en su día le llamaron Borja Carburante en vez de Caravante, y la verdad es que el apodo le viene bastante...
Pues como anillo al dedo, porque vamos...
Al pelo. Y este, bueno, de hecho hubo una reunión aquí que os resultó bastante frustrante, lo reconocía el propio Alberto Serrano, que...
A ver, es que fue una porquería, es que fue un engaño. Cogen y nos dicen que, o sea, en vez de invitarnos a la plataforma, que era lo que tenían que haber hecho, cogen y dicen que cada partido que invite a una asociación a la que quiera. ¿Tú te crees que eso es serio?
Sí, además, ¿sabes de qué me he acordado hoy especialmente? De esas personas que fueron a defender el aparcamiento de Mar de Cristal, de asociaciones, pues, no sé, bueno, me ahorro los calificativos, pero vamos, que fueron allí algunas a decir que sí, que les venía bien para cuando fueran a comprar el centro comercial, digo, pues sí.
No, los del bosque decían que era muy necesario ese aparcamiento.
Por eso te digo que son asociaciones más bien poco representativas de, pues, que no sabemos qué hacen a lo largo de todo el año, básicamente. No nos llega un correo diciendo vamos a hacer un cine de verano, vamos a participar en un, no sé, en un pleno, hemos pedido la palabra, vamos a hacer unas fiestas, vamos a hacer algo. No sabemos nada de este tipo de colectivos, pero bueno, cada uno hace lo que puede, supongo. ¿Y qué pensarán ahora, Raquel? Cuando les han dejado un poco con los pantalones bajados, ¿no? Ahora cuando dice el propio ayuntamiento, primero les llamaron para que lo defendieran y ahora les dejan tirados.
Y ahora les dicen que no son necesarios. Pues bueno, pues es lo que tiene cuando eres un apesebrao y vas allí a lo que te digan, que luego pues te lo tienes que comer. Así de lamentable es y cada uno ya que apechugue con lo suyo.
Y luego ya por ir acabando, pues casi también hay que destacar la masiva participación de vecindario, de vecinos y vecinas en las movilizaciones que habéis convocado. La primera en pleno invierno, recuerdo que hacía bastante frío saliendo de allí del aparcamiento de Iberdrola, llegando hasta Mar de Cristal, si no recuerdo mal.
Sí.
Y el segundo saliendo de Villa Rosa, también más cortito el recorrido y acabando también en Mar de Cristal, que fueron numerosísimas ambas protestas.
Sí, no, es que lo comentábamos que desde que se hizo la de la carretera de Canillas, que son las más grandes que se han visto en este barrio.
Uh-huh. Pues eso ha demostrado que tenía razón. Bueno, que todas esas personas que salían a la calle no era... Yo siempre, de hecho, se lo dije al concejal cuando le entrevisté el viernes después de lo de Iberdrola. Le dije, hombre, esto demuestra que la gente no es que se movilice porque no tenga nada mejor que hacer en su día a día. La gente se moviliza porque está cabreada y porque se hacen o se planean cosas que no tienen ningún sentido y que tienes que poner...
No, y que te perjudican,
sí,
porque
sí.
Si no tuviera ningún sentido y no te perjudicaran, pues te podías cabrear porque se gasten tus impuestos despilfarrándolos, pero bueno, pues pero si encima es que te perjudican, ¿sabes? Que te plantan ahí un foco de contaminación, de ruido, de atascos, de todo tipo de cosas absolutamente innecesario, pero es que además, vamos a ver, ¿en qué cabeza cabe que si yo vengo de Coslada con el coche y voy a ir a donde sea, al centro de Madrid, vengo en coche hasta Mar de Cristal, dejo allí el coche y me cojo el transporte público? Pues ya que he venido desde Coslada, ya me voy del tirón a donde sea que vaya.
Sí, o ya te coges el transporte público en Coslada directamente.
Efectivamente.
Y no tienes que estar de un lado para otro. Ahora dejo
pero
aquí el
claro,
coche.
Es que oyendo las declaraciones, que ahora hemos estado revisando un poco la hemeroteca, y había unas declaraciones de Caravante diciendo que el de Mar de Cristal, que es que era ideal porque estaba alejado de los núcleos urbanos. Digo, pues no sé, ¿seremos núcleo rural, los de Hortaleza, seremos ganado o cómo será esto?
¿Será que no hay viviendas, un centro comercial,
un
instituto,
no hay nada, por lo visto.
Un centro de salud? No sé qué más quiere, que el Comité Olímpico Español, dije, está...
Sí, no, y Jolín, y dos barrios muy densamente poblados, como son San Lorenzo
y Villa Rosa,
uno a cada lado.
Sí, sí,
pero
sí.
Pues
sí.
Si eso no es un núcleo urbano, pues no sé, este señor qué definición tendrá de núcleo urbano.
Y por último, Raquel, además están haciendo esto que llaman desbrozar, que yo llamaría destrozar, porque
sí.
Es que están cogiendo parcelas municipales, bueno, no sé si son municipales, parcelas que no tienen vallado ni nada, y se están llevando por delante. Ya lo hicieron con el gimnasio de GoFit, se cargaron casi un centenar de árboles para luego nada, porque no se ha hecho nada, pero los árboles se los cargaron. En Mar de Cristal están arrasando también la parcela, no se saben para qué, pero se han llevado también toda la vegetación por delante. Y lo están haciendo en más parcelas del distrito. Esto de, en vez de desbrozar, que es cortar la hierba para que no se queme, no, directamente es que meto la excavadora, me llevo la vegetación, las madrigueras, los animales que haya por ahí pululando y la vegetación que sobrevivía año tras año.
No, bueno, en las cárcavas acaban de desbrozar o destrozar una parcela, como tú dices, que no es municipal, pero que eso debería vigilarlo el ayuntamiento. Una parcela, pues no lo sé, tendrá 1.000 metros cuadrados o más, y tenía almendros, y se han cargado los almendros, los han talado y los han quitado, hacer puñetas.
Sí, es que yo lo estoy viendo, pues en Mar de Cristal, como te decía, lo estoy viendo aquí al lado del polideportivo de Hortaleza. Yo vivo en Monte Carmelo y al lado del cementerio han arrasado todo lo que había. Y dices, pero esto, ¿qué sentido, tío? O sea, por ahorrarse el pagar a una cuadrilla que lo haga bien, metes una excavadora y te cargas, arrasas la parcela entera.
Es que no sé, yo, a mí es que me da la sensación de que hay algún tema de odio a lo verde, a lo tal, hay algún tipo de odio, ¿sabes? Porque si no es que no me lo explico.
Bueno, pues nada, Raquel, que hoy te queríamos llamar simplemente para felicitaros a la plataforma, que habéis estado al pie del cañón, pues, ¿cuánto ha sido? ¿Dos años, Raquel?
Pues sí, porque mira la mani esta que fue en diciembre de este año, ¿no? Del...
¿Del 19 o del 20?
Espérate, del 19 fue, yo creo, ¿no? Que no lo hemos hecho tan seguida, a los tres meses de hacer otra. Y antes de eso, pues ya estábamos, digamos que, hablando, reuniéndonos, intentando ver qué hacíamos y tal. O sea, es que ya cuando hicimos la mani esta de diciembre, estábamos ya bastante organizados y bastante tal. O sea que sí, llevamos dos años fácilmente.
Uh-huh. Bueno, pues nada, ahora por lo menos a relajarse un poco, entiendo, Raquel, a ver qué planes...
Bueno, yo, como ya te he dicho, yo no me relajaría mucho.
No mucho, digo un poco, porque claro, ahora de momento, digamos, que van a repensárselo y lo que habrá que hacer a lo mejor es decirles, mire, es que estamos reclamando una biblioteca y ya que nos han quitado la parcela prevista para la biblioteca para meter ahí el SAMUR y la nueva sede de la comisaría municipal... Y que el propio concejal dice que todavía hay sitio en esa parcela para hacer algo más, pues si puede ser allí y si no puede ser en Mar de Cristal, pues la biblioteca o un mogollón de cosas que seguro que se podrían hacer y que son necesarias.
A ver, yo la biblioteca, francamente, creo que debería estar en Mar de Cristal. Y debería estar en Mar de Cristal por varias razones. Una de ellas, porque tú no puedes poner una biblioteca donde se supone que va a ir gente a estudiar y tal... pegada a la comisaría de policía y al SAMUR. Allí todo el día, imagínate tú qué ambiente de estudio. Sí. Pues eso. Y dos, porque si la pones en Mar de Cristal, en la parcela esta, estás dando también un servicio, les pilla más cerca a los de San Lorenzo.
Al
que
instituto.
Creo que también se merecen ellos tener algo, ¿no?
Sí, además está el instituto al lado.
Mira, además de eso.
Podrían salir de clase y tener un sitio donde estudiar o lo que fuera.
Claro, y está el centro de especialidades. Yo me tengo que ir allí y se me ha olvidado coger un libro para, mientras espero que me toque, leer y tal. Pues en un momentito me acerco a la biblioteca y me cojo un librito y ya está, ¿no?
Pues sí.
O a la que salgo. Salgo y digo, fíjate, pues si hoy hay organizado en la biblioteca, no sé qué. Ah, pues ya me voy de paso para allá también.
Pues nada, todos son buenas ideas.
Claro.
A ver si las recogen, Raquel.
No creo, pero bueno.
Raquel Collado, portavoz de esta plataforma, no al parking de Mar de Cristal, contra el aparcamiento de Mar de Cristal. Pues nada, disfrutarlo, Raquel. Un abrazo.
Muchas gracias, guapo. Y gracias por la premier que nos has dado, ¿eh?
Sí,
que has sido tú el que has levantado la liebre.
Pero vamos, que era cuestión de minutos. Si no lo decía yo, ya lo diría otra persona. Pero bueno, ahí quedaba la primicia.
Claro que sí, la primicia es la primicia.
La primicia guasapera. Muchas gracias, Raquel. Buen verano.
Venga,
si, si no hablamos
igualmente.
Hasta septiembre, que descanses mucho, que te lo has ganado.
Muchas gracias, lo mismo.
Un abrazo.
Un abrazo.
Vamos a la tercera y última entrevista, que además también me tiene ya bastante cabreado de por sí este tema del supuesto desbrozado que se está haciendo en la Ciudad de Madrid de parcelas, que en realidad es meter maquinaria pesada y arrasar con todo lo que haya, ya sea vegetación, ya sean pues animales, sea lo que haya en el suelo, meto la excavadora y arraso. Y como estaba tan cabreado desde el pasado fin de semana por lo que estoy viendo en distintos barrios y en distintos distritos, pensé que podíamos recurrir a la Asociación de Compostaje Comunitario Hortaleza, que se encarga de estos temas medioambientales. Además, la persona con la que hablábamos, ya digo, Silvia Cenzano, es arquitecta técnica especializada en construcción sostenible, aparte de pertenecer al compostaje comunitario de Hortaleza, y esto es lo que hablaba, vamos, la entrevista que hemos realizado con ella.
Vamos a hablar de este tema que me tiene a mí indignado desde hace unos cuantos días, que es estos desbroces salvajes que está llevando a cabo el Ayuntamiento de Madrid, el Gobierno Municipal, en numerosas parcelas de la ciudad de Madrid. Y pensando estos días con quién podía hablar, digo, pues mira, tenemos aquí en Hortaleza la Asociación de Compostaje Comunitario, que se encarga de todos estos temas relacionados con la naturaleza, y además tenemos dentro de la asociación a Silvia Cenzano, que es arquitecta técnica especializada en construcción sostenible, que es profesora de secundaria, también lo ha sido en la universidad, que pertenece al compostaje comunitario de Hortaleza. Así que Silvia, te hemos utilizado de conejilla de indias. Bueno, muy buenas.
Estupendo. Buenos días, ¿qué tal?
Muy bien.
Encantada de participar aquí.
Igualmente, Silvia, que no sé. Es que es, ya no sé si es que estoy yo un poco loco y a lo mejor veo fantasmas donde no los hay y esto es normal o no lo es.
No, yo estoy igual de indignada, y porque es que es un disparate medioambientalmente. Lo que están haciendo en realidad ni siquiera es desbrozar, que no podría ser, porque para prevenir pues que se incendien y tal, pues no, que cortarían la capa, la vegetación, perdón. Pero, y pueden incluso remover un poco el terreno, lo que es la capa superficial, la capa vegetal, pero lo que están haciendo, que es con maquinaria, no sé, supongo que los vecinos lo habrán visto, con maquinaria de obra civil, un movimiento de tierras, que es que lo que están haciendo es enterrar la capa vegetal, medioambientalmente es un disparate, porque realmente el problema que tenemos, uno de los grandes problemas medioambientales que tenemos hoy por hoy, es la desertización, la pérdida de suelos fértiles, y con esto estamos agravando este problema. Y no solo es que sea un disparate medioambiental, sino también económico, es que eso vale mucho dinero, porque es una maquinaria muy pesada, muy cara. Entonces, no es necesario, y estamos además despilfarrando el dinero público. Sí. Entonces, bueno, y además es que incluso hasta irradian más calor así el terreno, porque están dejando el terreno desnudo, están moviéndolo y de tal manera que quedan todos los microorganismos, todos los insectos, toda la vida que contiene esa capa vegetal tan valiosa, que es que es uno de los recursos más valiosos para la vida, la están destruyendo.
Claro,
y además no es el primer verano, que esto lo han hecho ya más veranos, por lo menos en el barrio cerca de donde yo vivo, en Hortaleza, en la zona de San Chinarro, eso ya lo han hecho más verano. Entonces, bueno, es que es tremendo. Yo estoy también muy indignada, sí, con el tema.
Yo entiendo, Silvia, que en el ayuntamiento tiene que haber personas especializadas en medio ambiente. De hecho, bueno, me ha llamado la atención, por ejemplo, que quien ejecuta o quien hace el contrato para esto no es el área de medio ambiente y movilidad, claro, sino que es el área de desarrollo urbano que dirige Mariano Fuentes, de Ciudadanos, el mismo que le cedió a Iberdrola el aparcamiento privado este en una parcela municipal. Y claro, pone contrato basado en acuerdo marco para la realización de intervenciones en ejecución subsidiaria, actuaciones de emergencia, adopción de medidas de seguridad y obras de acondicionamiento, conservación y urbanización de los bienes integrados en el inventario del patrimonio municipal del suelo del Ayuntamiento de Madrid. El título es obras de limpieza y acondicionamiento de solares municipales en Hortaleza, campaña 2021, del 1 de junio, me parece haber visto, con duración de 3 meses, así que junio, julio y agosto. El importe con impuestos son 346.391,69 euros, por ser ya exactos, y son casi 350.000 euros. Para que una excavadora arrase el suelo, lo que tú dices, con su parte fértil, con sus insectos, claro, con sus conejos, con sus culebras, con
las semillas, los microorganismos, los... Sí, todo.
Además he visto ayer, porque he visto que los de compostaje, vamos, no sé si erais exactamente vosotros, creo que sí, con Danos Tiempo y demás, habían estado plantando, creo que eran encinas, en el entorno del polideportivo de Hortaleza y entre el campo de fútbol del Sporting y el polideportivo, y ayer pasé y estaba la excavadora ahí arrasándolo todo también.
No me digas que han arrasado los árboles, no sabía.
Las encinitas.
Pues eso ha sido un esfuerzo también vecinal. Ha participado la asociación indirectamente, ha sido varias personas de distintas asociaciones, sí, Danos Tiempo y del área de compostaje y otras, y Arba, en fin.
Sí, de hecho he visto que todos los jueves están yendo a regar las encinitas.
Ah, sí, ha sido un esfuerzo grande, y a abonarlas, y a cuidarlas, y a señalizarlas para que no las arrasen. Claro, desrozar, si es que desrozar, es otra cosa.
Claro, es que desbrozar...
No es necesario hacer esto.
Silvia, yo
se
cuando...
Se puede mover un poquito esa capa superficial como de 20 centímetros y así se airea, incluso es beneficioso, pero otra cosa es voltearla y enterrarla.
Bueno, es que además yo cuando hablé con uno de los tipos de la excavadora que está ahí en, cerca del polideportivo de Hortaleza, le dije, oh, ¿qué, sí. ¿qué estáis haciendo? Me dice, no, estamos limpiando y desbrozando. Digo, no, no, es que desbrozar yo entiendo a un tipo que va a pie, que lleva unos auriculares para el ruido y unas gafas para que no le salte lo que está cortando a los ojos y va con, no sé si se llama desbrozadora, tú sabrás mejor.
Sí, se llama, pero sí, pero que incluso lo puedes hacer también mecanizado, que es hasta con maquinaria autopropulsada puedes hacer desbrozado, que puede ser también perfectamente válido, porque claro, algunas de estas cintas son muy grandes. Entonces, si se hace a mano con esa herramienta manual, claro, costaría demasiadas horas abordar todo ese trabajo, pero se puede hacer de manera mecánica con maquinaria autopropulsada sin ese destrozo y sin ese disparate de precio también. Y además, mira, lo que apuntaba sobre el contrato, es que al final esto se lo adjudican a SSC o a la constructora que sea, y al final, ¿qué es esto? Es, como dice una amiga mía, esto es, yo por favor, te voy. O sea, que los fondos públicos no están para eso. Si esto es un trabajo de mantenimiento, esto no es una obra civil lo que tienen que estar haciendo.
Claro,
al final lo que han hecho es un contrato de obra civil.
Se lo han adjudicado a FCC Construcción, Sociedad Anónima, que claro, yo entiendo, Silvia, que esto es una empresa que hace edificios, que hace puentes...
Claro, y obra civil, exacto.
Que hace cosas brutas, no que hace, voy a tener cuidado con la vegetación, claro, lo que han hecho
claro,
es...
Claro, no es una empresa de jardinería.
Exacto.
Ni de mantenimiento de calles, ni de solares, no, no. Bueno, pues una empresa que luego estará acreditada para todo el mundo, porque ya sabemos cómo funcionan, pero no es el trabajo que tienen que hacer, no es el trabajo ni siquiera que tenemos que encargarles que hagan, que podrían hacer otro tipo de trabajo, también las grandes constructoras si quisiéramos, pero me parece que no es lo que interesa.
¿Qué crees que pasa luego? Porque me decía el portavoz de Ciudadanos en la tertulia que tenemos este lunes, que no estaba previsto, pero al final, debido a mi indignación, le dedicamos bastante tiempo en la tertulia política a este asunto, y decía, no te preocupes, si al lado de mi casa y en Cárcavas también hacen la misma burrada, y al año siguiente crece la vegetación. Y digo,
claro, sí, porque la naturaleza se abre paso, pero es un terreno que estamos degradándolo. Al siguiente año vuelven a salir hierbitas, pero ¿qué hierbitas? O sea, que es como, he degradado y lo dejo arrasado, y empieza a regenerarse la vegetación. Y el siguiente año lo vuelvo a arrasar, hombre, no. Si lo que hacemos es, pues eso, lo que es un destroce, es decir, para evitar los incendios o lo que sea, pero sin destruir la vida que ahí está, porque es que los ecosistemas en las ciudades también son muy importantes.
Claro.
Entonces, podemos permitir que ese terreno... Que no sigamos perdiendo terreno fértil para, como decías, pues, no sé si lo decías, las aves, todos los insectos que se necesitan, porque toda la naturaleza depende de tantísimas cosas y el suelo es uno de los recursos naturales más necesarios para la vida. Actúa incluso hasta de filtro para el agua, de, por supuesto, necesario para que crezca la vegetación y así todos los animales y nuestra alimentación y nuestra vida, de los humanos también, o sea que...
Claro, es que están dejándolo como si fuera la arena de la playa, que yo estoy pensando además, ahora que hay una tormenta y toda esa arena que han dejado suelta, porque ya como tú dices, la capa, digamos, que va absorbiendo el agua, pues eso lo han destrozado, han dejado como si estuvieras,
claro,
en, no sé, en el desierto.
Claro, los terrenos que están en pendiente, al hacer esta práctica, ya si llueve, las típicas tormentas de verano, lo que provocan son escorrentías, todavía hay una degradación mayor de esos suelos, sí.
Y
te digo más, en mi propia casa yo lo he vivido también, cada vez que han hecho esto, el sol de verano que se refleja en el asfalto, que ya sabemos que funciona como si fuera un radiador en verano, pues si el terreno tiene una mínima capa vegetal o una capa normal, desbrozada, no emite tanto calor como cuando hacen esto y de repente abres la ventana es como si tuvieras un radiador de 10.000 metros cuadrados delante de tu ventana.
Es que es todo...
En lugar de tener... esa parcela con ese mínimo de vegetación y esos árboles, en fin, y esos matojos que se van generando, y cada año, si se les permite crecer, se va regenerando una vegetación cada vez más rica.
Es que es todo absurdo. Te decía al principio que habrá técnicos en el ayuntamiento que digan, pero ¿qué estáis haciendo? Quiero entender, ¿no?
Claro, Claro, deberían estar ahí esa gente interviniendo, por supuesto.
Y no parece que lo estén haciendo. Además, es que ni siquiera puedes ir al pleno del distrito a decir, oiga, que están ustedes haciendo una burrada, porque no puede ir el público a los plenos de los distritos, con lo cual tampoco puedes ir allí. Y encima, Silvia, venimos de Filomena, que se ha cargado un montón de vegetación. Decían que en torno al 40% de los árboles de Madrid, y en vez de la ciudadanía, que como nos decías tú, es la que ha estado plantando esos árboles en este entorno, claro, que decíamos del polideportivo, en vez de ser la propia administración la que, digamos, tome la iniciativa, la tiene que tomar la ciudadanía, y lo que hace la administración es ir a destrozar, o sea, que es todo al revés, o sea, todo mal.
Algo que se ha hecho con mucho esfuerzo y con mucha ilusión, y con mucha gente echando muchas horas ahí, para regar y para todo, es que...
En fin... Y eso, y encima viniendo de Filomena, que se ha llevado por delante un montón de vegetación ya de por sí, y estamos destrozados. O sea, ha venido una tormenta que no llegaba desde hace un siglo, se lo ha llevado todo por delante, o casi todo, y lo poco que ha quedado, decimos, bueno, pues ahora, porque jamás
arrasamos.
Lo que están haciendo, Silvia, es que parece que lo que van a hacer, habrá personas que digan, bueno, es que están haciendo esto porque van a construir algo, pero es que ni siquiera van a construir algo, es que es arrasar por arrasar.
Sí, pues lo que dice mi amiga, yo por Rebois, es al final dar un contratazo a grandes empresas a costa de decir, bueno, parece que estamos previniendo incendios, pero se debe hacer de otra manera.
Claro. No puede ser. Bueno, pues quería hablar con alguien como tú, que sabe bastante más que yo de estos temas, para confirmar si lo que se está haciendo es una locura o es algo normal. Y ya por lo que nos cuentas, pues no, es una locura, y de hecho, vamos, es todo lo contrario, por lo que nos dices, a lo que se debería estar haciendo.
Sí, totalmente. Encantada de participar.
Pues muchas gracias, Silvia, por atendernos. Silvia Cenzano, como decíamos, ella es arquitecta técnica especializada en construcción sostenible, es decir, lo contrario de lo que se está haciendo, ¿no, Silvia?
Sí, totalmente.
Esto es destrucción insostenible. Lo contrario, tú eres construcción sostenible, pues esto es destrucción insostenible.
Exacto.
Y despilfarro de casi 350.000 euros solo en Hortaleza.
Exacto, sí, señor, que... Lo mires por donde lo mires es un sinsentido.
Estaba pensando que os ofrecen 350.000 euros al compostaje comunitario, Silvia,
bueno.
y dejáis las parcelas de Hortaleza, vamos, hermosas, no, lo siguiente, ¿no?
Madre mía, sí, joder, pero podríamos hacer un montón de iniciativas de todo tipo, la verdad que sería magnífico, pero bueno.
Pues muchas gracias, Silvia, y hasta pronto.
Bueno,
un abrazo.
Muchas gracias, Javier,
a ti.
Pues eso nos contaba Silvia. Las 7:18 van a dar ahora mismo, en este programa tan accidentado que estamos teniendo para ser el penúltimo de la temporada, que se nos ha ido ya tres veces la luz esta tarde. Vamos, se nos ha ido, no, se ha ido en el barrio. No es que se nos haya ido a la radio, es que se ha ido en todo el barrio. Y no sé hasta dónde llegarán los cortes, más allá de Hortaleza. Por cerrar este distrito, la Asociación Vecinal de San Chinarro ha denunciado que peces, siguiendo por la misma tónica, peces, cangrejos y ranas han muerto casi en su totalidad en las aguas pluviales que aún aguantan en el último tramo de los canales artificiales del Parque de la Ría, en San Chinarro. Los patos que poblaban estas aguas también han desaparecido. La denuncia de la Asociación Vecinal de San Chinarro recuerda que este parque está situado al nordeste del barrio, en paralelo a la calle Vicente Blasco Ibáñez, lindando con la M40 y los viveros Sangay. Por ahí discurría el arroyo de Valdebebas, el último arroyo en superficie que quedaba en el término municipal de Madrid. El arquitecto que diseñó el barrio hizo un atractivo diseño para que este arroyo atravesara el parque, pero no se respetó su idea y el arroyo se soterró mediante un colector, porque así se eliminaban muchas complicaciones a la hora de construir. Esto ha dado lugar a la construcción de un canal que salvaba los desniveles con un conjunto de cascadas. Al eliminarse el arroyo, estos canales solo reciben el agua de la lluvia, que se estanca y dura hasta que desaparece con el calor del verano. Mientras hay agua, la vida se abre paso y se pueblan con peces, ranas, cangrejos, patos y otros animales. pero al final, con el calor, el agua se va secando, se forman nubes de mosquitos y hacen presencia los malos olores. Así que desde hace años la Asociación Vecinal de San Chinarro reclama una solución para la frustrada ría de este parque, pero la solución no llega. El ayuntamiento elude su responsabilidad arguyendo que es la Junta de Compensación de Valdebebas quien tiene que dar la solución y la Junta de Compensación no actúa porque el ayuntamiento no le presiona. Y cierro Hortaleza con el segundo concurso de relato breve del distrito con el nombre de Cruzar la Antártida, que se puede participar hasta que acabe el mes de agosto, hasta el 31 de agosto. La extensión de los textos tiene que ser entre 1.000 y 1.500 palabras y el tema de este año es las estrellas. Tienen las bases en Cultura Comisilla, que se escribe Cultura con K, Comisilla con K, dos S e Y, culturacomisilla.blogspot.com. De Chamartín, destacar que el Defensor del Pueblo ha intervenido en el asunto de las cocinas fantasma. Ha pedido al Ayuntamiento de Madrid que aclare si está permitido instalar las conocidas como cocinas fantasma, estas cocinas industriales, en suelo residencial. Llega esta actuación del Defensor del Pueblo tras recibir la queja de la Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid y de varias comunidades de vecinos que consideran que estas instalaciones incumplen la normativa urbanística y medioambiental en lo que se refiere a ruidos, olores, calidad del aire, riesgo de incendios, generación de residuos y movilidad, entre otras cuestiones. Según el Defensor del Pueblo, la repercusión de este tipo de actividades tiene que contemplarse con la mayor de las cautelas debido a los posibles efectos adversos que pueden producir en la salud de las personas y en el medio ambiente. Por ello, le solicita al Ayuntamiento que aclare si esta actividad está permitida en suelo residencial. Quiere conocer también el número de instalaciones autorizadas o en trámite mediante licencia o declaración responsable y ha pedido un informe sobre las inspecciones que ha realizado el Ayuntamiento y las medidas correctoras que haya podido imponer. De Madrid Nuevo Norte, esta semana ha habido un paripé con la propia presidenta de la Comunidad de Madrid, el propio alcalde Martínez Almeida. Estuvo Isabel Pardo de Vera, que creo que es la presidenta de ADIF, y Álvaro Aresti, que es el de Distrito Castellana Norte. Han rubricado un convenio marco para regular la coordinación entre administraciones. Ayer en nuestra tertulia vecinal estuvo participando el portavoz de la plataforma Zona Norte, que se opone a esta operación, esta macrooperación urbanística Madrid Nuevo Norte. Él es Félix Arias, que además preside la asociación vecinal Valle Inclán en el barrio de Prosperidad. Y nos estuvo contando que, pues eso, que este acto era un paripé para parecer que se hace algo en la antiguamente conocida como Operación Chamartín. De hecho, la propia Plataforma Zona Norte, Ecologistas en Acción y la Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid han hecho un comunicado ante esta firma del convenio marco y dicen en la nota que consideran su deber ciudadano desmentir el despliegue de demagogia y falacias vertidas a los medios de comunicación con motivo de la firma el pasado martes del convenio marco entre ADIF, Ayuntamiento y Comunidad de Madrid y la Sociedad Distrito Castellana Norte para el inicio de las obras de la antiguamente conocida como Operación Chamartín. Las tres organizaciones denuncian esta versión de la Operación Chamartín desde su misma concepción. Ya en 2017, cuando Carmena presidía el ayuntamiento, estos colectivos fueron excluidos del proceso de debate y definición de la actuación urbanística, incumpliéndose los acuerdos alcanzados en las mesas de participación previas. También recuerdan que Madrid Nuevo Norte cuenta con varios recursos contenciosos administrativos interpuestos ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, tanto por particulares como por asociaciones como Ecologistas en Acción, la Federación Regional de Asociaciones Vecinales o el Club de Debates Urbanos. Por ello, en algún momento podría ser anulado por sentencia judicial. Bueno, la nota es muy extensa, pero no tengo tiempo ahora de leérsela más que esta parte que les he contado. En Barajas, les cuento que el Ayuntamiento de Madrid va a comenzar antes de que acabe este mes los trabajos de reurbanización de las calles Rioja y Canoa, en el tramo comprendido entre las calles Joaquín Ibarra y Carabela, lo que se conoce como la Vía de la Gasolina, esto, como digo, en Barajas. La actuación incluye la zona verde situada entre ambas calles. Las obras, cuyo plazo de ejecución será de 7 meses, supondrán una inversión de 1 millón de euros. El espacio verde contará con un carril bici, un camino longitudinal central y pequeños caminos transversales cada 60 metros aproximadamente. A ello hay que añadir 7 áreas estanciales, en 4 de las cuales se instalarán juegos infantiles. De Ciudad Lineal les cuento que la plataforma que defiende el mural que fue atacado el pasado 8 de marzo, el Día de la Mujer, por supuestamente individuos de extrema derecha, después de que Vox propusiera en el pleno de Ciudad Lineal que se eliminara este mural sin éxito, ya saben, Vox señala y la extrema derecha ejecuta. Pues la plataforma que defiende este mural se presentaron ayer miércoles en el pleno del Ayuntamiento de Madrid, ahí en Cibeles, porque el mural sigue vandalizado desde el 8 de marzo. Recordaron las palabras del propio alcalde: vamos a restituirlo para devolverlo al estado en el que se encontraba, dijo el primer edil, que además expresó su condena firme y sin paliativos ante el suceso. Pero la representante de la plataforma, Irene Yagüe, ha señalado que Almeida hizo la promesa y no la ha cumplido. Tuvieron una reunión con un asesor del concejal presidente de Ciudad Lineal, Ángel Niño, en el que les trasladaron la intención de arreglarlo, pero matizaron que era una cuestión que depende de cultura y que ellos, la Junta Municipal, no puede hacerlo. También el ayuntamiento aceptó que tuvieran un encuentro con la vicealcaldesa Begoña Villacís, pero tampoco se ha producido. Así que ahí sigue vandalizado el mural feminista que está en el polideportivo de Ciudad Lineal. Y voy a acabar ya con los cines de verano, que nos acercamos a las 7:30 de la tarde. Empiezo por el que tenemos los viernes al anochecer, que organiza la Asociación Vecinal La Unión de Hortaleza. Ya empezaron el pasado viernes con los Goonies. Van a seguir hasta el 1 de octubre todos los viernes, a la caída del sol, como pone en el cartel. La que hay prevista para este viernes, día 23, es Padre no hay más que uno, 2, la segunda parte, y luego tiene el subtítulo de La llegada de la suegra. Nos recuerdan que si vamos a ir, que nos bajemos silla, tumbona o lo que queramos, porque no hay sillas para todo el mundo. En el auditorio del Parque Pinar del Rey, el auditorio Pilar García Peña, tenemos cine los viernes, sábados y domingos normalmente, pero esta semana veo que no es así, porque de hecho solo hay cine el domingo. Atrapa la bandera se llama la película que tenemos este domingo. No sé por qué no hay cine ni viernes ni sábado. Es a las 10 de la noche, gratis, ya digo, en el auditorio, cruce de la carretera de Canillas con López de Hoyos. En Manoteras también hay cine. Este sábado, día 24, toca El Olivo. También a las 10 de la noche, también gratis, en este caso en el Parque de Manoteras, en la calle Vélez Rubio con Bacares, donde está la pista de baloncesto. En San Blas Canillejas también tenemos cine. Empiezo en el auditorio del Parque Paraíso, la avenida de Arcentales, sin número. Este viernes, Cantando bajo la lluvia, cine karaoke. Y el sábado, Las aventuras del Dr. Dolittle. En este caso las pelis son a las 10 y cuarto de la noche, se reparten desde las 9 y cuarto, así que pues hay que ir un poquito antes a recoger las entradas. Y empieza, ya ha acabado el cine de Ciudad Pegaso, que solo ha habido 4 pelis, y ahora empieza el de los jardines de la Junta Municipal, este viernes con Adu, y el sábado Perdiendo el Este. En Fuencarral el Pardo. Este sábado empiezo en el templete del Parque de la Vaguada. Ponen Jumanji Siguiente Nivel. También a las 10 de la noche, también gratis. Eso el sábado 24. Este viernes 23 en el Centro Cultural Alfredo Kraus, Glorieta Pradera de Vaquerizas sin número, ponen Life, Vida. En el Centro Sociocultural de Monte Carmelo, en la avenida Santuario de Valverde, este sábado 24, Wonder Woman. En el templete del Parque de la Mar Oceana, en El Pardo, ponen este viernes La familia que tú eliges. Y en el Parque de Begoña, para acabar, este sábado 24, Ha nacido una estrella, en la calle San Modesto, con vuelta a la avenida del Llano Castellano. Ya les he contado que este sábado tenemos a la Orquesta y Coro de la Comunidad de Madrid actuando en el Auditorio del Parque Pinar del Rey, en el Auditorio Pilar García Peña, a las 9 de la noche, con entrada gratuita. Un espectáculo que han llamado Madrid, de Chueca a Malasaña, con clásicos de la zarzuela y también del pop español. Y lo dejo por aquí, que hoy, bueno, entre lo accidentado que ha sido el programa y la cantidad de cosas que les teníamos que contar, pues ya nos hemos pasado de nuestro horario habitual, 32 minutos. Volvemos ya el próximo jueves, que espero que sea un programa sin tantos accidentes, sin tantos cortes de fluido eléctrico en el barrio. Será 29 de julio, será el último programa de la temporada, porque en agosto descansaremos. Así que el próximo jueves, más. Hasta entonces, feliz semana, feliz fin de semana, feliz todo.